Los miembros de una asociación de vecinos de Leganés han comenzado a subirse al pedernal de una rotonda para hacer una estatua. Protestar así por la negativa del ayuntamiento a reemplazar una versión libre del David de Miguel Ángel que fue atropellada por un coche. Ella se ha ofrecido también al de Madrid por si algún día falla la gorda de Botero. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, el sábado estuve de bautizo, no un bautizo cualquiera, no, el bautizo de mi ahijado Pedrito, o sea que soy la madrina, o sea que se demuestra que hay familias sin cabeza ninguna a las que habría que quitar la custodia por su desacierto monumental eligiendo madrina.
Ah, pero qué bien, así sentarás la cabeza, tendrás alguna responsabilidad en la vida. ¿Estuviste bien en el bautizo o como siempre?
Pues mira, Carlos, le he contado, llegó el cura y les dijo a los padres que les iba a hacer unas preguntas y luego vino derecho a por los padrinos para interrogarnos también sobre nuestra fe. A mí se me empezaron a caer unos churretes de sudor porque me dije para mis adentros, ahora va a ser cuando vas a pegar un petardo bueno. ¡Totá! Que cuando llega el momento de abocar a Pedrito a la pila, pregunta el sacerdote quién lo coge y la mamá dice, la madrina. Por cierto, que la pila era la ensaladera que dan en el trofeo de tenis Ciudad de Albacete. Me encalomé a Pedrito entre los brazos y pensé, con tu habilidad vais a ir de cabeza a la pila y el niño también. Gracias al cielo estábamos en una iglesia y la Virgen, que lo ve todo, le echó una mano. Me he puesto a pensar que igual en mi bautizo mi madre se le escurrí de entre los brazos. A mí la cabeza no me ha cerrado bien.
Hablando de cabezas sin cerrar, la Feria de Albacete ya ha terminado, ¿no, Reinita Manchega? ¿Fuiste a despedirla? ¿Has vuelto a gatas?
No, Carlos, le he dicho, me contuve por responsabilidad. Pero durante toda esta noche me ha estado sonando el móvil con mensajes de mis amigos y vídeos de mis amigos, todos culturales. A las 7 de la mañana se cerraba una de las carpas más populares y el dueño tenía palabras de cariño para los asistentes.
A mi amigo Curro, a María la camarera, que es una paleta también, a mi novia la paleta, a Cristina, que es una paleta, a Miguel, que es un paleto de mierda, a todos los que han venido a esta feria a decir que es una canción a la peña de no sé qué mierda, a todos, paletos.
Y luego me mandaron fotos de los váteres también y de su estado después de la batalla. Saludo desde aquí a los que tienen que limpiar y les mando un abrazo sentío, porque hoy sabrán lo que es decir... ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Sabéis que Aldeas Infantiles acaba de ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016? Aldeas Infantiles le tiene que sonar. Se ha hablado mucho de esta organización solidaria que lo recibirá en octubre en el Hotel Reconquista de Oviedo el premio. ¿Qué es Aldeas Infantiles? Bueno, pues es una organización internacional. Está presente, no sé, en muchos países. ¿Y cuándo empezó? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y para qué? Para ayudar a los niños huérfanos de Centro Europa. Habían quedado ciertamente muchos. Nació en una casa, luego otra, y se fue multiplicando por el mundo entero. ¿Con quién trabajan? ¿A quién cuidan? Pues a los menores que han perdido los cuidados parentales. Con otros niños, los juntan, están jóvenes, familias en situación de riesgo. Les apoyan para que sigan viviendo en familia, aunque no sea su familia. Y imagínense dónde tienen voluntarios: en Siria, en Alepo, en Grecia, en Italia, en Macedonia, en tantísimos lugares allá donde haya un conflicto grave. Y quiero, para que ustedes conozcan, se hagan una idea de cómo funciona Aldeas Infantiles, lo que es, por qué se merece este premio de Princesa de Asturias de la Concordia, explicarles la vida de Raquel, hasta donde ella quiera contárnoslas. Raquel es joven, es una muchacha joven, nació en Mallorca, luego fue para Tenerife y en Tenerife está. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días Carlos, ¿qué tal?
Pues echando una mañana, ¿tiempo que hace ahí en Santa Cruz?
Hombre, está estupendo. Yo no sé en Madrid, pero aquí un sol.
No, yo te hablo desde Sevilla, que también hace buen día, muy agradable, muy agradable. Tú naciste en Mallorca, ¿verdad?
Sí, nací en la isla de Mallorca.
Eso. ¿Y te fuiste para Tenerife prontito con tus padres o con tus abuelos?
La cosa es que mis padres se conocieron en Fuerteventura, una de las islas del orientales. Y bueno, una vez se conocieron, digo yo que hubo amor, ¿no? Fueron a Mallorca y en Mallorca me tuvieron a mí. Mi madre se quedó embarazada, me tuvieron. Y mi padre tuvo que marcharse para la mili, en aquella época era obligatoria. Y mi padre era gallego, entonces marchó para Galicia para hacer la mili, el servicio militar. Y bueno, mi madre sin recursos se vio sola y se volvió para Tenerife. Yo tenía cerca de un añito.
Ajá. Entonces fue cuando te criabas en casa con tus abuelos o con tu madre.
Sí, más bien con mis abuelos. Mi madre empezó a tener situaciones complicadas, digamos con temas de drogadicción, alcoholismo y demás. Y bueno, mis abuelos hacían lo poco que podían, ¿no? Ellos vivían en un barrio, uno de los suburbios aquí de la isla. Y bueno, lo poco que pudieron hacer hicieron, pero económicamente no podían, ¿no? Se veían obligados a veces tener que pedir ayuda a los vecinos. Como la manera de darme de comer era un poco, ¿no? Ir de vecino en vecino a ver si nos daban un platito de potaje. Y bueno, la verdad que era simpática la situación. Yo la recuerdo con cariño, ¿no? Y me motiva a recordarla, pero sí es verdad que pasamos pena.
Ah. ¿De tu padre no supiste más?
De mi padre no supe más hasta los 16 años. Mi padre, yo pensaba que no quería conocerme, ¿no? De pequeña me causó un pequeño trauma. Recuerdo cuando llegamos a aldeas que siempre vamos a psicólogos, siempre intentan que nos evalúe alguien y también, ¿no?, acompañarnos en ese camino. Y el psicólogo sí que decía que tenía una pequeña cosa, ¿no?, con eso de que mi padre no quisiera conocerme. Y porque yo decía, bueno, pues si él no quiere conocerme, yo tampoco a él. Pero llega una edad que tú dices, bueno, ¿y dónde están? ¿De dónde vengo? ¿Dónde están mis raíces? Y a ver qué pasa con mi vida y quiénes fueron aquellos que me crearon, ¿no?, por así decirlo. Entonces, Aldea, junto con menores aquí en Tenerife, hicieron posible para encontrarlo. Él, por lo visto, había contactado con mi madre para conocerme, pero mi madre en ese momento no quería y ya había rehecho su vida con otro hombre, entonces no...
Claro, tuviste una hermana, ¿no?
Sí, tuve una hermana que además era ese hombre, ¿no?, del que estaba hablando, el padre de mi hermana. Ella conoció al padre con 4 añitos y ya no volvió a verlo.
Pues llegó un momento en el que ya tus abuelos no podían hacerse cargo de vosotros y es cuando entra Aldeas Infantiles. ¿Cómo es aquella mañana que te vienen a buscar y te llevan de casa?
Uy, pues fue graciosa. La verdad que fue simpática porque en aquel momento, como te digo, estaban mis abuelos. Yo no recuerdo a mi madre. Lo que sí, yo estaba durmiendo en el cuarto de mi madre y corriendo viene mi abuela y me dice, escóndete, escóndete, que vienen a buscarte, ¿no? Entonces, claro, empiezo a mirar dónde esconderme y me escondo entre el somier y el colchón de la cama. Aquellos somieres que eran de verga, ¿no?, que eran de hierro y uno podía esconderse y no se veía el colchón planito y yo estaba debajo. Entonces nada, vienen los servicios sociales junto con la policía y preguntando un poco a mi abuela dónde estaba la niña, en ese caso yo, y bueno, al final para mí era un juego y en ese momento me moví y se escuchó ruido, entonces ahí me encontraron, me cogieron, yo no quería, yo es que claro, para mí eran los malos, ¿no?, eran, yo digo, ¿a dónde me llevan? Y bueno, empecé como a pegarle al policía que me cogió un brazo y bueno, al final me sientan en un coche, me tranquilizan, me habla Alicia, que es la trabajadora social de aquí, de Tenerife, en aquel momento solo se encargaba ella de ese tipo de cosas y bueno, me empieza a hablar que voy a ir a un sitio con más niños, que voy a ver a mi hermana. Y entonces, bueno, cuando ya me dijo voy a ver a mi hermana, porque mi hermana en aquel momento estaba en el hospital, que tenía una pequeña anemia, bueno, bastante grande, y estuvo 4 mesitos en el hospital y yo no la veía mucho. Entonces cuando me dijo vas a ver a tu hermana, ya me tranquilicé y dije, bueno, no pasa nada, voy a estar con mi hermana sea donde sea, voy a poder vivir con ella y es lo que importa, ¿no?
Y entonces, tu historia empezó, tu vida fue otra, empezaste a vivir con tu hermana en una casa de aldeas infantiles. ¿Cómo era esa casa? ¿Con quiénes vivíais ahí?
Al principio, cuando llegué, me encontré a mi hermana y había una madre. En ese momento no la llamaba madre, pero es la figura de madre, ¿no? La persona que está con nosotros prácticamente 5 días a la semana. Vivíamos nosotras tres, pero poco a poco fueron llegando más niños.
¿Y cómo eran los días? ¿Ibas a la escuela? ¿No echabas en falta a tus abuelos?
La verdad que los días fueron bastante llevaderos. Cuando llegué empecé a mirar que teníamos campo de fútbol, teníamos para poder jugar, teníamos el jardín de la casa, porque claro, cada casa era individual, unifamiliar, y allí íbamos a vivir mi hermana y yo, y en un futuro más niños que nos decían que iban llegando, ¿no? La verdad que es normal, una vida normal como una familia. Íbamos al cole, la madre nos llevaba al cole, luego volvíamos, normalmente nos quedábamos al comedor, por la tarde hacíamos tareas, a veces nos ponían apoyo escolar si lo necesitábamos, y luego pues ducha, un poco de tele, cena, tele y a la cama. Una vida de un niño de la edad que teníamos.
Y llegaron más niños finalmente, y fuiste 6, ¿no?
Sí, éramos 6. Al final éramos tan pequeños que creamos lazos, la verdad que bastante bonitos, y tengo mucha relación con ellos. Cada vez que hacemos reuniones familiares vamos todos. Y yo tengo otros hermanos de biológicos, ¿no? Por parte de madre, por parte de padre, que luego ellos fueron teniendo también otros niños. Y al final, pues, ¿con quién he vivido? Es con mis hermanos de aldeas, ¿no? Entonces la gente me dice, no, pero es que tus hermanos no son ellos. Digo, bueno, eso está por ver. Porque con quién he vivido toda mi vida, 13, 14 años que pasamos juntos. Y además, todas las experiencias, las cosas malas, las cosas buenas, las podíamos hablar entre nosotros. Y es lo que te digo, creamos unos lazos que nadie los puede romper.
¿Fuiste a la universidad? ¿Estudiaste?
Sí, la verdad que siempre he tenido bastante inquietud por el estudio. Cuando era pequeñita y empecé a crecer en aldea, se me inculcaba que bueno, que si quería llegar a hacer algo tenía que estudiar, por poco que fuera, ¿no? Que eligiera una profesión y que fuera por ello, ¿no? Intentaban que yo creara un objetivo, ¿no? Que tuviera ese afán por ser un poco mejor. Yo también tenía claro que no quería ser como mis referentes, ¿no? Como mi madre, mi padre. Quería ir un poco más allá y bueno, me empezó a gustar pues mucho los idiomas, las matemáticas. Y bueno, al final con tanta historia me gustaba tanto todo que elegí económica y me fui por ADE, por Administración y Dirección de Empresa.
Hoy en día eres licenciada, tienes 24, 25 años. Sigues viviendo en Tenerife. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué trabajas?
Pues mira, ahora mismo llevamos cerca de un año con una cooperativa que creamos mi hermana, yo y otra chica que tiene vínculos con Aldeas. En su momento Aldeas no nos ayudó con el proyecto de la empresa y fuimos un poco más allá. Incluso se nos ayuda en la búsqueda de subvenciones, creamos el proyecto y conseguimos sacarlo adelante. Llevamos casi un año y la verdad que la empresa va para adelante, tiene una facturación adecuada para el tiempo que lleva y se pretende que se autoempleen más jóvenes de aldeas y más jóvenes que lo puedan necesitar y que tengan ganas, sobre todo eso, ¿no? Que tengan ganas de ser emprendedores, que es lo que...
¿Y tienes ganas de formar una familia?
Pues la verdad que es pronto, es muy pronto, ¿no? Soy joven, no tengo una estabilidad económica para ello, pero sí que me lo planteo de aquí a unos años.
¿Tienes relación, guardas relación con tu familia, con tus padres, si viven tus abuelos?
Sí, guardo muy buena relación. De hecho, Aldeas nunca ha roto esos vínculos. Siempre se intenta que tengas visitas bien semanales, cada 2 semanas, con tu familia biológica, porque al final ellos también están ahí, aunque no pudieran cuidarte de alguna manera. Son personas que no pudieron por ciertas razones, pero no porque no quisieran en la mayoría de las ocasiones.
La vida, si Aldeas no hubiera aparecido en tu vida, ¿tu vida hubiera sido una carrera de obstáculos?
Sí, de obstáculos y de muros altos. Hubiera tenido bastantes problemas, de hecho. Yo lo pienso un montón de veces y digo, no creo que hubiera llegado tan alto.
Aldeas Infantiles, Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Les he contado la historia, se la ha contado ella. La historia de Raquel, que es una persona encantadora, como ustedes acaban de comprobar, y bellísima, además. Querida Raquel, te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta siempre, querida mía. Suerte en la vida. Suerte.
Gracias, chao.
Son y 24, las 11. Tengo interés en que nos cuentes algo del BBVA.
Pues yo te lo cuento porque hay decisiones en la vida, como hemos escuchado antes, donde es muy importante acertar, pero también lo es en cosas más pequeñas, como por ejemplo, poder saber qué precio debería
estar informado.
Hombre, David Gistao, qué alegría.
Hombre, otra vez, ¿qué tal? Buenos días.
Qué alboroto.
Sí.
¿Dónde está Sostres? En una cueva, seguro.
Sí, estoy hoy con el teléfono porque nuestro RDSI ha fallecido.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
No lo sé, las máquinas a veces dejan de funcionar y ha sido el caso de ahora mismo.
¿No habrás nadado con el RDSI puesto?
No. Oye, por cierto, que se convierte, no quisiera que se convirtiera en un tópico de los lunes, pero he escuchado atentamente la entrevista que acabas de hacer. El tópico, digo, que no siempre te vamos a elogiar. A mí me ha gustado mucho. Pero sobre todo, no sé si os habéis fijado en una cosa. De una chica que ha pasado por tantas dificultades. Fíjate que en ningún momento se ha quejado.
Sí, correcto.
En ningún momento correcto. Esta chica ha dicho, oye, pues qué mala suerte tuve, qué mal me fue, qué horroroso fue aquello, qué desgracia sufrí yo. Ni se ha quejado, ni ha intentado plantear su vida a través de la excusa de haber tenido una infancia difícil. Y esto
es cierto.
Nos tiene que hacer pensar a todos, a veces, si somos razonables cuando nos quejamos de nuestras cosas, que seguramente también son importantes, aunque no creo que tanto como las de esta chica, y sobre todo aprender que la vida no nos debe nada. Nos vaya bien, nos vaya mal o nos vaya regular, nosotros, nuestra obligación es salir adelante. Y que por muy mal que nos vayan algunas cosas, eso no es excusa para no vivir.
O sea que pues dicho lo cual, se agradece la moción. Hoy ha salido un estudio por ahí que habla de la honradez de los españoles. ¿Es más honrado por regla general uno de Albacete uno de Maspalomas?
Bueno.
¿Es más honrado uno de Cadaqués o uno del puerto de Santa María?
Mira, es que esto alude a una cosa que yo, una casualidad, una conversación que yo tuve este verano. Mi mujer es extranjera y muchas veces cuando pasamos por diferentes lugares de España yo intento explicarle cómo es cada lugar, cómo es cada sociedad por la que pasamos, cada persona, además. Bueno, ya lo va conociendo, pero todavía le quedan cosas por saber. Y este verano pasamos por el País Vasco en coche y al camino de Francia y estuvimos hablando del País Vasco y yo le decía entre otras cosas que es verdad que en ciertos estudios, en ciertas encuestas, y además lo he corroborado con amigos vascos que tenemos aquí en la casa, es una sociedad especialmente recta, es una sociedad especialmente honesta. Y yo le ponía como ejemplo a mi mujer, le dije, fíjate si son honestos, que aquí en las tabernas, por ejemplo, del casco viejo de San Sebastián, la forma de cobrar lo que comes está basada en la confianza en el cliente, porque tú llevas los palillos que corresponden a los canapés que te has comido, y el camarero los cuenta, confía en ti y te cobra en función de los palillos que le lleves. Y ella me decía, bueno, esto lo haces en Buenos Aires y cierras al día siguiente. Porque cada 8 cada vez te entregan un palillo en la más optimista de las expectativas. Y dije, no, bueno, no solamente en Argentina. Yo acabo de estar en Alemania y según pides algo te lo cobran. No te esperan ni a la segunda ronda, te lo van cobrando sobre la marcha. Entonces era una característica muy especial del País Vasco que me parece muy bonita por eso, por ese pacto de confianza que había entre el propietario del local y el cliente. Y hete aquí que justo este mes de septiembre en El País he leído un artículo muy interesante en el que dice que, fíjate, las consecuencias a veces de los hechos tan insospechadas. Desde que terminó el terrorismo en el País Vasco y desde que hay una relajación social, ha proliferado el turismo, han llegado mucho más turistas. Y además esos turistas han entrado en lugares, como el casco viejo de San Sebastián, donde antes había cierta espesura política y apetecía menos ir. Como consecuencia de esa positiva llegada del turismo a San Sebastián, los hosteleros están planteando interrumpir el pago mediante palillos porque les están engañando, porque ha venido gente de fuera. Lo cual me llenó de reflexiones. Primero confirmé eso, que parece ser que incluso en su relación con los bares, los vascos son especialmente rectos. Y segundo dije, es toda la al nacionalismo que dice que hay que preservar las fronteras, porque cualquier llegada de fuera es por definición, una intoxicación y una y unos hábitos morales más relajados. Y al final va a ser verdad lo de las montañas sagradas y no nos interrumpan nuestros hábitos de cobrar con palillos, porque cualquier relación externa termina siendo un ataque a nuestra forma de ser. Me llenó de reflexión en ese sentido y, sobre todo, hasta qué punto está proliferando ahora en toda España, también lo hemos visto en Cataluña, y esto lo sabes, Ostres, una oleada antituristas.
¿Sí?
En España que siempre o desde hace muchos años somos un país que necesita el turismo como el oxígeno, se está produciendo en algunos puntos una reacción adversa. Se está viendo de forma hostil a ciertos visitantes. La gente no los quiere. Y la gente no los quiere por eso mismo. Primero, porque se sienten que se han convertido en parques temáticos. Y segundo, porque parece que los turistas traen formas de ser que no acaban de gustar. Yo me imagino que Sostre lo verá en Barcelona, la polémica que hay ahora con Ada Colau, los pisos patera, los tipos que van en bolas por la Barceloneta. Que me imagino que, claro, eso también alude a un turismo especialmente poco elitista, ¿no?
Pero la clave es mantener nosotros la identidad, pero no tanto como catalanes, vascos o lo que sea, sino como ciudad, ¿no? En París, en Londres, hay también mucho turismo, de hecho, seguramente más que en Barcelona y seguro que más que en San Sebastián. ¿Y por qué estas ciudades no se han desfigurado? La razón es porque no se han entregado, no han entregado su alma al turismo. Lo han acogido, se han beneficiado y muchísimo, pero las normas las ponen ellos y no hacen nada para contentar al turista. Hacen todo por acogerle y por extraerle, digamos, el beneficio económico que conlleva, pero nada para contentarle, nada para adaptarse a él. Es el turista, es el viajante que se va adaptando a París o a Londres. Es verdad que Londres, por ejemplo, ahora es fácil, y antes no lo era, encontrar restaurantes abiertos hasta más tarde. En esto sí que han cedido. Pero en las formas básicas no se ha cedido. Aquí, en España, el turismo, que significó, evidentemente, pues, un balón de oxígeno muy agradable durante los años más difíciles de la posguerra, pues el país se entregó al turismo. E hicimos cosas que no teníamos que haber hecho, como por ejemplo, hablo de lo que yo conozco más, que sería de la Costa Brava, pues cargarse el paisaje en beneficio de una arquitectura completamente demencial para acoger al máximo número de turistas y al menor precio posible. Entonces, esto evidentemente tiene que protegerse. Lo del País Vasco, pues ahora tendrán una situación incómoda, pero como los vascos son bastante listos y bastante suyos, yo creo que al final sabrán crear el sistema para que los turistas paguen y los vascos puedan seguir gozando de la confianza de sus clientes. En Londres, por ejemplo, está el Honesty Bar. El Honesty Bar es este tipo de bar de hotel en que está abierto toda la noche y en que los clientes apuntan en un papel lo que han bebido y a la mañana siguiente se les cargan la cuenta.
Pero eso es un hotel, ¿no? Que son clientes conocidos, menos gente de paso, ¿no?
Bueno, en un hotel, sí, en un hotel hay gente de paso.
No, pero si lo cobras para que, si lo apuntas para que te cobren el día siguiente, es porque estás ahí alojado.
Sí, pero tú si tomas 3 whiskies o tomas 7, o tomas 2, claro, o sea, tienes que ahí apuntar lo que has tomado. Y normalmente, en estos bares, cuando se duda, porque no siempre sabes si has tomado 2 whiskies o 3, se apunta de más, porque respondes con confianza a la confianza.
La cuenta se suele perder a partir del cuarto, ¿eh? No del
segundo.
Por mi experiencia. Cuatro de seis.
No, hay determinados sitios donde eso no lo puedes hacer.
Sí, por la cultura, claro.
No lo puedes hacer. Yo creo que la parte más septentrional de España no es más meridional de España no es indicada para ello. A pesar de que haya mucha gente estupenda y muy limpia y muy mona y fantástica y cumpla, pero le pasa un poquito lo que a Buenos Aires, que decía tu mujer. Eso, efectivamente, eso está en la cultura de ciudades concretas, como en San Sebastián o en Bilbao.
Pero
más en San Sebastián que en Bilbao, a lo mejor.
Pero, y es un sentido de la vida ligado al honor. Es decir, en el País Vasco, si tú vas a un restaurante y le dices al cocinero que has comido mal, el cocinero se
suicida.
Sí, no.
Se hace un jarakiri. No puedo soportarlo. Un cliente insatisfecho.
Es un drama. O sea, y en cambio tú en Barcelona vas y dices a alguien que has comido mal y le da lo mismo. O sea, tú paga y vete y no vuelvas si no quieres. Pero es decir, el menú, por ejemplo, el vino de la casa. En Barcelona yo me doy cuenta que ponen siempre el más barato. Y en el País Vasco no se les ocurre poner uno, no se les ocurre poner el Vega Sicilia de vino de la casa, pero sí que pues te ponen un vino que queden bien y que como casa estén ofreciendo algo que merezca la pena, aunque sea un poquito más caro. Y esto tiene mucho que ver con el sentido este del honor.
De todas formas, es que esto de los palillos a mí me trajo también otra reflexión, que es que con los esfuerzos que estamos haciendo, ahora, bueno, el proyecto de la Unión Europea está en absoluta decadencia, pero durante mucho tiempo se intentó crear una Europa transfronteriza, que cada uno superara su propia soberanía, unos síntomas de identidad compartidos, y contra eso nacieron, yo, por ejemplo, de Cataluña lo atribuyo a eso, unas reacciones como localistas de agarrarse, justamente para no perder la identidad propia, de agarrarse a identidades muy fuertes, muy terruñeras, como diría Umbral, que desmentían este intento de abolir fronteras. Y fíjate que esto de los palillos del País Vasco, yo lo veo casi como una contracción parecida a eso. Es decir, a lo mejor es una simple anécdota, evidentemente. La vida de las tabernas no tiene nada que ver con un gran proyecto político. Pero es como dar la razón al intento de aferrarse a las aldeas de Asterix que todavía se constituyen en Europa contra esa idea de comportarnos todos iguales, porque al final resulta que culturalmente hay unas diferencias que en época de crisis brotan y se hacen inmensas y aumentan ese recelo de los demás que Europa lleva años intentando superar. Y resulta que eso ha llevado incluso al extremo, no ya de ver el proyecto de Unión Europea como algo que potencia nacionalismos como en Cataluña, en Escocia, qué sé yo, en el Brexit. No, incluso el turista no me gusta porque el turista no es de la tierra, porque el turista no sabe comportarse en mi taberna, porque no sabe interpretar las costumbres nuestras. Y hasta en esas nimiedades terminas apreciando cómo estamos condenados a eso, a ser Asterix, cada uno su aldea, cada uno su empalizada.
Bueno, vale. Yo creo que, yo quizá porque pertenezco a una cultura pequeña, no veo que haya mucha contradicción entre pertenecer a una, pues entre ser catalán y ser europeo, digamos, entre ser español.
Es que no debería haberla.
Yo creo que no la hay, y creo que el tener una identidad terruña no te aleja del mundo, creo. Al contrario, creo que te vincula. Creo que el multiculturalismo a mí siempre me ha parecido una hipocresía, y si no una tontería directamente. Y por lo otro, yo creo que simplemente hay que marcar el carácter. O sea, hay que decir, bueno, si tú vienes a mi casa, te vas a comportar. Pero si tú no tienes una idea clara de lo que es tu casa y por qué es tu casa, es bastante difícil decirle a los demás que se comporten.
Chicos, que me alegro de saludaros y que paséis una jornada buena, que nades bien y tú que te vayas a ver a tu familia.
No, que te han vaciado la piscina, Carlos.
Salta ahora. Este es el momento de que salte esa bomba.
Claro, porque sí, porque se ve que la tenían que limpiar y llevan 3 días limpiando una piscina. Coño, mi casa es bastante más grande y se limpia en 4 horas.
Pero no tú. Pero no tú. Claro.
Claro. Pero aquí hay mucho personal,
bueno,
que es un club de derechas y llevan 3 días arreglando una piscina. Y yo no puedo.
Oye, el año que viene te llevo al Oktoberfest, que quiero verte con los Lederhosen.
Oye, cuando me lo has dicho por SMS, que no lo he visto hasta ahora antes de empezar, he alucinado, pero tenemos que hablar de esto clarísimamente.
Hombre, yo te llevaré.
Chicos, adiós, que ahora voy a hablar de Factus Sol.
Sí, porque esto es tanto para los que son de Madrid, Barcelona, Andalucía, a los empresarios autónomos que necesitan una ayuda extra para sacar adelante sus negocios. Y la van a tener con Factus Sol, un programa de facturación para pymes con el que obtendrán mucho provecho de las posibilidades de elaboración de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Y además es gratuito, así que entra en factusol.com, descárgalo y es tuyo.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! Muy
pero
buenos días.
¡Qué alegría más grande! Aquí es debida esta sorpresa. A ver, no, sí, es verdad, que es el contestador.
Claro,
que no caía. El 915223379-5122.
No.
No. 9-152-23. 3-79.
Sí, ahora ya
ahora quedó sí. Claro. Sí, señor, ahí lo has dado. Herrera, ¿sabes cuando todo el mundo se pone de acuerdo en algo que coincide? Bueno, pues el asunto de las cucarachas no es el caso.
Herrera, es la primera vez en miles y miles y miles y miles y miles de años que llevo escuchándote que yo tenga que quitar la radio. Porque si hay cosa más asquerosa que hay una cucaracha, son 2 cucarachas, y si no 3. No me lo puedo creer. Es que te voy a empezar a odiar. Tú haciendo amigos por donde quiera que vas. A el favor,
señora.
A el favor. Chauchito.
Herrera, macho, eres un guarro, tío. Macho, ponerte a hablar de esto a esta hora. ¡Qué asco!
Herrera... ¡Pero qué asco! A la hora del desayuno, hijo, contigo se recupera la línea, que da gusto.
Bueno, no es mal que por no venga, ¿no?
Ha tenido éxito.
Pero, eso, exactamente. Pero vamos a ver. Oiga, la vida está ahí. Sí. La vida no son solo campos de rosas. y hay que abordarla, hay que conocerla. El periodismo verdad con el que nosotros tenemos un compromiso nos obliga a ello.
Exacto.
Sí, y estos señores que vienen ahora lo han aprendido. Con el estómago del revés, pero lo han aprendido.
Estoy muy contenta porque lo estoy aprendiendo todo sobre las cucas, ¿eh? No os dejéis nada. Cuidado, no vaya a ser que no lo aprendamos todo.
Eres único, macho. De verdad. Eres tan capaz de aglutinar una masa ingente de oyentes, ¿eh? Que te lo mereces. Y el equipo se lo merece. Y vos, por supuesto. Y eres capaz de un plumazo de deshacerte de la mitad de la audiencia durante un rato, que va a ser el que estés hablando de estos bichos. O sea, eres increíble, macho. Eres increíble. Un abrazo.
Bueno.
El
periodismo nos obliga a ellos.
Sí, obligado. Bueno, no dejan de ser opiniones y sesgadas. Vamos con casos prácticos. Esta vecina de Utebo, en Zaragoza, sabe exactamente dónde está la boca del infierno de las cucarachas. Pongan el GPS.
Esquina Tenerife con Lanzarote. Hay una alcantarilla que por allí salen las plagas de todas las cucarachas. Salen hermosas, bien criadas. Yo duermo cerca de esa, en esa calle, y una noche me fue una a la cabeza, a los pelos. No veáis la que formé. ¡Ay, qué asco!
¡Qué asco! ¡Qué unanimidad, eh! Mucho desayuno se ha quedado hoy en el plato. Vamos con otra cosa, Herrera. Oh. Un detallito que no gusta mucho de Radio Carlitos, si es que lo queremos todo.
Oye, el programa este de música que tiene de Radio Carlili, ¿esto qué pasa? ¿Esto de dónde coño? ¿Es de Gran Bretaña? ¿En Estados Unidos? Claro, tú como sabes inglés, pues entiendes la letra. Pero vamos, yo creo que como yo habrá muchos que te estamos escuchando que no tenemos ni puta idea de lo que dicen. ¿Por qué nos pone Manolo Escobar, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco? Música española que tenemos mucha y muy buena. Anda, hátelo mira. Que ya sabemos que saben mucho de música, pero los gustos que tienes también muchas veces te dejan mucho que desear.
Exacto.
Esto es. Es fantástico, ¿eh?
Es buenísimo.
Sí. Sí,
bueno, claro, es de un punto de vista genial.
Bueno, por poner algún día algo.
Claro.
Manolo Escobar, Alejandro Sanz.
El viernes que viene.
Manolo Carrasco, venga. Para compensar, Herrera, escucha este cantito por Camilo VI que te dedica esta señora.
Seguir así, sois lo mejor. Tenéis la mejor audiencia. Uy, uy, uy. Espero que os haya gustado mi cantito.
Sí.
Muchas besos.
El uyuyuy ha sido lo mejor.
Con eso ha cerrado uyuyuy.
Le recuerdo que es el 915223379.
Herrera.
915223379.
Perdón que me meto ahí. Herrera, ¿sigues con ese carraspeo de vez en cuando? Yo sí. ¿Recordarás que la semana pasada un oyente nos advirtió de la conspiración? Nos están fumigando otro.
Llamo para denunciar esto de los aviones, que mucha gente se mofa, se ríe, conspiraciones. Bueno, pues se puede asegurar de que están fumigando a destajo. A nivel global, es un proyecto que se llama Poseyendo el Clima 2025, que lo impuso, vamos, Estados Unidos y otros países, casi todos con la OTAN. Están fumigando, primero, para controlar el clima. Quien posea el clima, posee el mundo. Todos los frentes que entran en España los desecan automáticamente. Se puede ver los satélites del Meteosat, o sea que no es que me lo invente, que se ve perfectamente cómo fumigan y todos los frentes que entran los va secando.
Ahí lo tengo.
Poseyendo el clima 2025.
Qué miedo.
Sí. Continuará. Nosotros vamos a otro puchero. Una felicitación de esas que rebotan y en tu culo explotan.
Querido amigo, tengo que felicitarlo a usted y el equipo porque los viernes, con todos los respetos, es para mí el mejor día de la semana porque está el grupo Risa. Y esas intervenciones que hacen, que son maravillosas, y con las imitaciones, bueno, es que la del presidente y las demás, pero la del presi es sensacional.
Pues la verdad que sí, y las demás. Ayer precisamente estaba hablando de este asunto con un buen amigo aquí en Sevilla y me decía, dice, yo es que Rajoy, el primer día que lo oí, creía que eran unas declaraciones de Rajoy de verdad. Pasa que cuando empezó a decir bobadas, digo,
se ha vuelto loco.
¿Qué le ha pasado a este hombre? Se ha vuelto loco.
Pero lo clava.
Lo clava. Sí. Miner es una clava, cosa, y Alcalá lo clava.
Ah, sí.
Y como este ahí, la verdad que... Bueno, vamos a ver qué te traigo yo hoy.
Sí, no, ya nos han advertido, ¿eh?
¿Por qué?
No, de que hoy es Que vamos a empezar bonicos.
¿Ah, sí?
La semana, sí.
No, yo, vamos a ver. Está teniendo la música de Autos de Choque.
Sí.
Mucho éxito.
Está teniendo
en las redes, seguro.
Exactamente.
Nos llega de todo.
Sí.
La gente, a mí el estudio se me llena, ¿eh? Cuando estoy aquí vienen todos los que están en el estudio. Y toda Cope Sevilla se junta aquí. ¿Por qué? Porque, hombre, yo ahora podría poner una canción de Cat Stevens,
¿eh? Claro, pero...
y muy mona. Y todos con el mecherito encendido, ¿eh? Pero no se trata de eso.
No, claro, no.
Se trata de que escuchemos cosas que nos inyecten vitalidad.
De nuevo el periodismo también.
Exactamente. Es un lunes, hay gente que suele va a afrontar los lunes de la manera equivocada, ¿no? No tiene. Y hay que darles, hay que movilizarles. Y mi amiga Pepa, que es mi asesora en estas cosas de la música de las 11 de la mañana, siempre me dice, hay una canción que me vuelve loca. Y he dicho, adelante. Mira que eres mala.
Uy, qué cosa.
Maldita sea la noche.
Anda.
Que la conocí. Ahora vivo atrapado.
Una cosa, en cualquier fiesta esta no falla.
Hombre,
no sé qué hice esa noche, que vino me traicionó, solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Ahora maldigo esa noche, el deseo, el destino que a ella me quiso llevar.
Además, fijaos que esta canción, este Que la detengan, ha tenido más de una versión, pero es, hay que reconocer que esta especial, que David ha hecho más de una, David Civera, pero esta en especial es soberbia. Te recuerdo, Goyito, que esto lo has bailado tú en fin de año.
No, muchas y gracias. Ahora nos ha hecho aquí
quien se sabe la coreografía, la que se sabe la coreografía de verdad es Tony Martínez.
Sí, me la sé. Venga, 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 Tony. Venga, vamos. Okay.
Es el problema, porque es la radio y no se ve.
Claro, pero lo estoy haciendo, ¿verdad?
El público está conociendo su verdadera cara.
Bueno.
Olvidaros. Y cuando ya descubra que lo que le gusta es la tableta de turrón Tutti Frutti, ya.
¡Mira, mira!
Que la detenga, es una mentirosa.
¿Cómo lo baila? No,
pues
lo veo.
Cuando, a ver, lo de que la detengan, pues haces con la mano, así, que la detengan. Luego haces con el dedito que no, y luego cuando que se ha vuelto loca, haces así con la cabeza.
Te pasas las manos por la cabeza.
Ah,
claro. La coreografía.
Ah, es como simbologías, claro, ya entiendo.
Claro, claro.
Un baile
claro.
Simbólico.
A ver, lúcete, que ahora viene el estribillo, Tony. Te van a subir a las redes, fíjate. Sin levantarse, ¿eh?
No. A ver.
Ahora llegamos a las noticias.
Venga,
de las 12. 11 en Canarias. Este programa aquí hasta la 1.
Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma.
Dios, abre el Ángelus. Y después noticias. Y después, una hora más.
Que la detengan, es una mentirosa.
Ya veréis mañana. A ver, ponemos unas cuñicas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje.